Exiliados cubanos y organizaciones de la sociedad civil piden a Washington que la revisión de la política hacia la isla sea sin concesiones, basada en democracia. Human Rights Watch incluye a Cuba junto a otras naciones como gobiernos que han usado la pandemia del COVID-19 para acallar a los críticos y aumentar la represión. El MINSAP registra 823 nuevos casos positivos de la pandemia y 4 nuevas muertes en las últimas 24 horas. Pastores apostólicos alertan sobre el aumento de la represión por parte del régimen cubano. Colombia pide a Cuba información precisa sobre advertencia de supuesto atentado terrorista en Bogotá, planeado por la guerrilla del ELN. Y la defensa del expresidente Donald Trump alega venganza política por parte de los demócratas durante el cuarto día del juicio en el Senado.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, 10 un minuto, bienvenidos a esta emisión informativa estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí. Desde el estudio A, ahí en la consola digital, está el ingeniero Richie Pérez. Sala de redacción Ibel Pacheco y Olivia Darias, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Tenemos 25 grados a esta hora en La Habana, la noche despejada, viento soplando a 11 kilómetros por hora. Mucha atención, exiliados cubanos y organizaciones de la sociedad civil en la isla están pidiendo al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que la revisión de la política hacia la isla se base en cambios democráticos sin concesiones. Nos explica José Luis Ramos.
Son 162 propuestas sobre la política exterior de Estados Unidos hacia Cuba que la plataforma Pasos de Cambio ha enviado a la Casa Blanca, al Departamento de Estado, al Congreso y Senado de Estados Unidos, en la que señalan que la revisión de la política hacia Cuba debe ser en apoyo a la democracia y las elecciones libres y plurales sin realizar concesiones unilaterales. Cualquier eventual proceso de negociación debe estar precedido por la liberación incondicional de todos los presos políticos, dijo a Radio Martí Rosa María Payá, representante de Cuba Decide.
Que no se inicie concesiones unilaterales, sino condicionadas, ¿eh? Que el régimen dé pasos irreversibles y pasos definitivos en favor del respeto a los derechos humanos. También se menciona que renuncie a las actividades injerencistas en el resto del continente. Se aclara que cualquier eventual negociación debe contar con la participación como interlocutores válidos de los miembros de la sociedad civil y de la oposición cubana en la isla y en la diáspora.
Solicitan al gobierno de Estados Unidos que promueva públicamente la voluntad de autorizar y promover ayuda humanitaria del pueblo estadounidense a la ciudadanía y la sociedad civil en la isla, impidiendo la intervención o beneficio del régimen. Sancionar política, financiera, diplomática y legalmente a las personas responsables y cómplices de la represión y las políticas de violación de derechos humanos.
Puntos muy específicos como no invitar a Cuba, a los representantes de la dictadura a la cumbre de las Américas y en su lugar promover la participación de los representantes de la sociedad civil independiente.
Y entre otras propuestas está restablecer el relator especial sobre Cuba a través del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, dijo Rosa María.
Que las democracias del mundo y especialmente los Estados Unidos escuchen lo que los cubanos que están comprometidos con la democracia tienen que decir.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La organización internacional Human Rights Watch ha publicado un informe en su página web donde expone que desde enero de 2020, al menos 83 gobiernos han utilizado la pandemia del COVID-19 como una oportunidad para silenciar a los críticos y adoptar nuevas leyes represivas que criminalizan el discurso. Human Rights Watch incluye al régimen de Cuba dentro de esta lista y expresa que el comportamiento del régimen con la sociedad civil es violento y que el gobierno realiza arrestos arbitrarios, detenciones y enjuiciamientos dirigidos a periodistas, blogueros y otras personas que publican en línea. Dice la ONG que el régimen cubano siempre está apuntando a figuras de la oposición y activistas, ataca a los manifestantes, siendo estos académicos, artistas, abogados y o estudiantes. Y el régimen de Cuba prohíbe la edición y maquetación de libros entre los trabajos autónomos. Otro golpe a la libertad de expresión, afirman propietarios de editoriales independientes en este reportaje que entrega Yolanda Huerga.
En una marcha forzada hacia la reconquista del monopolio informativo, el régimen cubano ha dictado una serie de medidas prohibitorias en materia de libertad de expresión y prensa. Ello ocurre luego de que, en sofocados discursos, algunas autoridades oficialistas han reconocido un resquebrajamiento de la sociedad en el ámbito cultural. En los últimos años, surgieron plataformas que con escasos recursos publican tanto electrónicamente como en formato papel, libros que esquivan la política editorial controlada por el Partido Único, el Comunista.
A través de los libros se expresan ideas, se debaten, se generan nuevas ideas, y todo esto está comprendido en el campo de la libertad de expresión.
Dijo el escritor y periodista Joe Suárez, que administra la editorial independiente Boca de Lobo.
Sabemos que un régimen autoritario, la libertad de expresión está muy limitada, amordazada. El libro como formato para llevar nuevas ideas es una arista que también debe ser controlada por el Estado totalitario.
Boca de Lobo, junto a sus congéneres La Maleza, Oncrítica, Ánima, Ediciones Sin Sentido, Asterisco y Santa Mía de la Talla, que si antes eran ilegales, a partir de la promulgación de las nuevas directivas, podrían ser criminalizadas.
Teníamos un proyecto de una editorial independiente con el que logramos sacar libros, hacer algunos eventos literarios, pero ahora mismo ellos están prohibiendo la edición de libros.
Lamentó el escritor y fotógrafo Ariel Maceo Telles, creador de Oncrítica.
Ya no solamente están prohibiendo mi editorial, sino el trabajo de los editores, completamente individual, más allá de las instituciones.
Para detener estas desviaciones del ideario castrista, dentro de la revolución todo contra la revolución nada, se emiten las nuevas prohibiciones que van desde el libre ejercicio del periodismo hasta la impresión de libros. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficos hizo pública una nota en la que especifica que la producción audiovisual no es una actividad por cuenta propia, aunque figura en el listado de trabajos no permitidos para el sector privado anunciado oficialmente esta semana en Cuba. Según el organismo, esta actividad se rige por el decreto Ley 373, en el que ya quedó explícitamente prohibida la producción independiente que no se ajuste a las disposiciones del régimen. Los creadores audiovisuales que no trabajan para el Estado, dice el Instituto, no son cuentapropistas, sino artistas. El decreto ley reconoce tres actividades, sin ser artísticas, son imprescindibles para el desarrollo de un proyecto audiovisual. Se trata de las ocupaciones de operador y o arrendador de equipamiento, agente de selección de elenco o casting y auxiliar de producción artística. En este caso, las tres se someten al régimen de trabajo por cuenta propia. Y hablemos del COVID-19, porque Cuba reportó este viernes otros 4 muertos por la pandemia, 823 nuevos casos de la enfermedad, una cifra discretamente inferior de contagios, pero todavía muy alta. La isla alcanza ya los 36.595 casos de coronavirus y 257 muertes desde el comienzo de la pandemia. Del total de casos de la jornada, la mayoría de los contagiados son contactos de casos positivos. 797 son autóctonos, 26 con fuente de infección en el extranjero. 85 contagios corresponden a edades pediátricas, subrayó el jefe de epidemiología. Permanecen ingresados 4.748 pacientes, 72 en terapia intensiva, 31 reportados graves y 41 críticos. La Habana sigue siendo el centro de la pandemia, 480 casos reportados en el día. No obstante, y en medio de la carencia de que afecta a la población, las autoridades capitalinas prevén celebraciones por el Día de los Enamorados. Y hablando del COVID también, 6 hoteles en la capital cubana están siendo empleados por el gobierno para las cuarentenas mandatorias por el COVID a los extranjeros.
La piscina del Hotel Comodoro de La Habana está vacía. Las habitaciones del lugar están casi llenas de visitantes acatando la cuarentena para recién llegados del extranjero, decretada en Cuba contra el repunte del coronavirus. Las autoridades cubanas asignaron 6 hoteles en la capital para mantener aislados a extranjeros y cubanos no residentes que lleguen al país, pagando ellos mismos el costo de hospedaje.
Las medidas tomadas por el gobierno para, de alguna manera, limitar la situación que se encuentra epidemiológica en nuestro país, hemos decidido crear ofertas y crear algunos paquetes a partir del 6 de febrero de los viajeros que estuvieran arribando a nuestro país.
Los visitantes pueden optar por hospedarse en hoteles de 3 o 5 estrellas, con costos que oscilan entre $240 y $500 por 5 noches y 6 días. Al llegar al aeropuerto, cada viajero es sometido a una prueba de PCR y trasladado a uno de estos hoteles, donde permanece aislado hasta el quinto día, cuando tiene que hacerse una segunda prueba. En caso de ser negativo, puede salir del aislamiento.
Hemos tenido 21 casos positivos en el hotel y afortunadamente ninguno es trabajador. Son arribantes al país que cuando se le hacen los PCR han dado positivo. Eso da la muestra de lo estricto y con el rigor que se trabajan los manuales de protocolo.
A pesar de que enfrenta un repunte de casos, Cuba, de 11.200.000 habitantes, es uno de los países menos afectados en la región por el coronavirus, con más de 35.000 contagios y 254 muertes desde que inició la pandemia en marzo de 2020.
Y los llamados precios topados en Cuba tienen a los barberos preocupados y molestos. Un artículo de la prensa independiente ahondó o no este tema y nuestro colega Amado Gil nos lo trae nuevamente.
Alejandro es un barbero que tiene su local, su barbería, en la provincia de Ciego de Ávila. Según le dijo al diario digital 14 y medio, mantener el negocio le cuesta unos 4,000 pesos al mes, entre insumos, pago de licencia, impuestos y la seguridad social, además de una eventual rotura de un equipo. Pero Alejandro le dijo también al medio independiente que con precios topados simplemente no puede funcionar. Y esto, según dijo en su podcast la directora de 14 y medio, Joanny Sánchez, está provocando gran malestar entre los barberos.
Y resulta que los barberos cubanos están parados en 3-2. Hay un silencio de las tijeras de barberos en muchas partes de esta isla porque les quieren imponer precios topados por sus servicios. O sea, tarifas máximas por servicios como pelar, cortar el cabello, masajes, también el corte de la barba. Y pues estos trabajadores privados están haciendo una fuerte resistencia a que se les impongan, reitero, los llamados precios topados.
La molestia se incrementó cuando el diario Juventud Rebelde publicó un artículo calificando de abusivos los precios de los barberos y calificando de justos los precios que el gobierno les impone, un promedio de 20 pesos por pelado de adultos. Según 14 y medio, el barbero Alejandro dijo que si le obligan a tener un precio topado, tendrá que entregar la licencia.
Los barberos ya han empezado a sentir señales de que les quieren imponer tarifas y que han hecho, decir, bajo esas reglas no trabajo. Así que ya saben, nos vamos a poner todos muy melenudos si esta situación sigue así.
Según recoge el diario, un barbero de La Habana, mientras pelaba a un cliente, dijo, si esto sigue así, pago mis impuestos, voy a las casas de mis clientes por 100 pesos cada pelado y listo. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Pastores apostólicos alertan del incremento de la represión en su contra por parte del régimen. Tomás Cardoso amplía.
Se incrementa el acoso de las autoridades en contra de las iglesias cristianas en Cuba. Varios pastores y miembros de las iglesias apostólicas han sido hostigados, arrestados e interrogados durante la última semana. Denuncian líderes de ministerios apostólicos desde la isla. El sábado último, el pastor apostólico David Álvarez fue arrestado en su casa en Baire, en el municipio de Contramaestre, bajo sospecha de vender cemento. Nos dice el apóstol Bernardo de Quesada, quien preside el ministerio Fuego y Dinámica.
Con orden legal de construcción, se lo llevaron detenido. Él mismo tuvo que llevar los 3 sacos de cemento para la policía. Ya después de interrogatorio, que no hay ningún tipo de delito, entonces le dijeron que estaban averiguando que decían algunos vecinos que el pastor se dedicaba a vender cemento.
Arnaldo Hierro, pastor de Jibara en Holguín, también fue detenido cuando regresaba desde Manzanillo con un arroz comprado para el sustento de su familia. Señala el apóstol Joel Demetrio, que dirige el ministerio de la Iglesia Misionera de Cuba.
Este es un pastor discapacitado, es un pastor que le falta un pie. Cuando él venía con el arroz en el camino, lo interceptan las autoridades. Entonces le hicieron una carta de advertencia, le prohibieron que buscara más arroz.
El lunes, el pastor de Manzanillo, Reyte Espinosa, tuvo que denunciar en fiscalía el acoso que sufre la membresía de su iglesia por un miembro del Partido Comunista y la policía política. Reporta desde Nuevitas, en Camagüey, el activista Ricardo Fernández Izaguirre.
Cuando vino la policía, a quien se llevan detenido no es al agresor, sino que se llevan detenido a la víctima de este acoso religioso.
Y desde la ciudad de Santiago de Cuba, el apóstol Alain Toledano comenta lo ocurrido el miércoles durante la detención del pastor Mario Cecilio Ramos.
Fue interrogado supuestamente por las publicaciones que él hace en su perfil de Facebook y en las diferentes plataformas donde él se expresa, que es su derecho, con toda libertad.
También destaca Toledano que el pasado miércoles, el miembro de la Iglesia de Emanuel, Joandris Cruzata, fue llevado a un juicio sumarísimo bajo el supuesto delito de propagación de epidemias.
Ya lo tenían empapelado para hacerle un juicio, policías mintiendo, fabricándole delito a los cristianos. La gente provocó que detuvieran el juicio, salieron y le dieron el carnet y le dijeron que se podía retirar.
Finalmente, el director del Instituto Patmos, el pastor bautista Mario Félix Llonar, señala que es preocupante el aumento del acoso en contra de los líderes religiosos.
Estos pastores son mal vistos por el régimen porque saben que su prédica no es precisamente la prédica ideológica que ellos quisieran.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el gobierno de Colombia está pidiendo a Cuba información precisa sobre la advertencia que hizo esta semana, alertando de un supuesto atentado en Bogotá planeado por la guerrilla terrorista del Ejército de Liberación Nacional. En Bogotá está Federico Fulleda.
Colombia le pidió a Cuba información complementaria sobre el plan terrorista que realizarían en Bogotá guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional, ELN, cuyos máximos jefes están refugiados en Cuba y en Venezuela. Pero el embajador de La Habana en este país, José Ponce, durante una reunión entre ambos gobiernos, se abstuvo de entregar detalles adicionales. La ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum, al precisar la exigencia a Cuba, dijo:
se transmitió a Cuba la petición del Estado colombiano de información precisa sobre posibles hechos, datos o condiciones de tiempo, modo o lugar que pudiera conocer el gobierno cubano acerca de la alerta que han transmitido en relación con un posible ataque terrorista del ELN en Bogotá. Se le indicó al embajador que se trata de una situación de interés prioritario para la seguridad nacional y para la protección de la vida de los colombianos. Ante la insistencia del gobierno colombiano, no se recibió ninguna información adicional al respecto por parte de Cuba.
Los jefes del ELN viven refugiados en Cuba y en Venezuela, huyendo de la persecución de las autoridades militares. La justicia colombiana ha solicitado en extradición a los dirigentes de esta organización calificada de terrorista por Europa y Estados Unidos. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Y a las 10:17, las condiciones meteorológicas, Lázaro Domínguez, que pinta el tiempo.
Mis amigos de Radio Martí, tal como estaba previsto, el frente frío que abandonó el sur de Texas penetró las aguas del noroeste del Golfo de México y ahora se extiende desde un centro de bajas presiones sobre la región de las Carolinas, sobre el noroeste de la Florida, las aguas de la región central del Golfo y llega hasta las costas de Tampico. En la noche de mañana sábado, el frente se debilitará sobre las vecindades de Tampa y Fort Myers, sin posibilidades de afectar el sur de la Florida o Cuba, que estarán disfrutando de un magnífico fin de semana con condiciones del tiempo muy estables. Pero el lunes, un nuevo frente frío, este fuerte, afectará a las aguas del noroeste del Golfo. Para Cuba tendremos mañanas soleadas, las tardes parcialmente nublado, pero escasas las probabilidades de lluvias. Las mínimas en horas de la madrugada estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde, entre los 29 y los 32. Los vientos serán variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Son las 10:19, la justicia de Venezuela liberó a 5 directivos y trabajadores humanitarios de la organización no gubernamental Azul Positivo, luego de 29 días detenidos de forma arbitraria, según informaron asociaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos. El pasado 12 de enero, agentes de la División General de Contrainteligencia Militar Venezolana acudieron a la sede en Maracaibo de la ONG, que promueve los derechos de pacientes seropositivos en programas de Naciones Unidas. Confiscaron sus equipos y se llevaron detenidos a 5 de sus miembros. El Ministerio Público los acusó ante el Tribunal Cuarto de Control de la Región por el presunto uso fraudulento de tarjetas telefónicas, legitimación de capitales y asociación para delinquir. Y Venezuela se prepara para conmemorar el Día de la Juventud en medio de un gran descontento y de llamados a resistir. Desde Caracas, Carolina Alcalde.
Nunca antes había sido tan difícil ser joven en Venezuela, asegura Gabriel Cabrera, estudiante de Derecho de la Universidad de Carabobo, quien en conversación con La Voz de América detalla lo complicado que resulta planificar la vida en medio del contexto que atraviesa el país. Sin embargo, Gabriel, quien también es director del Centro de Activismo y Desarrollo Democrático, sostiene que es necesario resistir y mantener abiertas las universidades, el único espacio que, según dice, permite a los jóvenes permanecer conectados, a pesar que desde hace un año no operan de manera presencial como consecuencia de la coyuntura planteada por el COVID-19.
La falta de acceso laboral, la forma de no poder incidir en ser independiente, en formar una familia, en obtener algo para poder precisamente ser independiente económicamente, ¿no? Y desarrollarse individualmente en el trabajo, en lo profesional, en lo académico. Eso es hoy un día un obstáculo para los jóvenes, yo diría entre los 18 y los 30 años.
En tanto, Jesús Mendoza, dirigente y estudiante de odontología de la Universidad Central de Venezuela, coincide en que a pesar de las circunstancias, vale la pena seguir luchando por el país.
Y nosotros vamos a tener la oportunidad de luchar y de reconstruir nuestro país. Y eso es necesario. Nuestro país está destrozado, nuestro país está en el piso. No hay condiciones para unos sueldos dignos. Hay que crear y fundar nuevas instituciones. Hay que reinstitucionalizar el país. Y los jóvenes en ese momento, cuando llegue la transición política de Venezuela, vamos a tener un rol protagónico.
A propósito de conmemorarse el Día de la Juventud, el presidente interino Juan Guaidó convocó a retomar las movilizaciones ciudadanas en el país como mecanismo de presión para lograr un proceso que lleve a la celebración de elecciones presidenciales libres, justas y verificables. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En la noticia política del día, abogados del expresidente Donald Trump exigieron su absolución en el juicio político que se le sigue en el Senado durante este cuarto día.
La defensa de Donald Trump devolvió el golpe a la fiscalía en el cuarto día de juicio político contra el exmandatario estadounidense. Los abogados presentaron el viernes un video de políticos demócratas usando la palabra lucha, tras la insistencia durante esta semana en el llamado del expresidente republicano a luchar como el demonio. Según la parte acusadora, la frase pronunciada durante un mitin cerca de la Casa Blanca es parte de una incitación a la insurrección del mandatario, que derivó en la toma del Capitolio y la muerte de 5 personas el 6 de enero. El video de más de 10 minutos mostró cientos de fragmentos de discursos de políticos demócratas, incluyendo al presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris durante su campaña, y otros referentes a las multitudinarias protestas del movimiento Black Lives Matter contra la brutalidad policial.
Por favor, paren la hipocresía. Bajaron el tono de la retórica el verano pasado cuando todo esto estaba sucediendo. ¿Condenaron a los alborotadores o acompañaron a Nancy Pelosi, que dijo: la gente va a hacer lo que va a hacer?
Los abogados de Trump sostienen que su discurso fue retórico y que no se le puede responsabilizar de los desmanes de sus seguidores. Insistieron también en que el Senado debe absolver a Donald Trump y argumentaron que el verdadero objetivo de los demócratas es tomar venganza y anular el movimiento populista de derecha.
Este juicio político está completamente divorciado de los hechos, las pruebas y los intereses del pueblo estadounidense. El Senado debe votar rápida y decisivamente para rechazarlo.
Los abogados de Trump concluyeron sus argumentos después de solo 3 horas, a pesar de que contaban con 16 para presentar su caso. El juicio ahora pasará a la etapa de las preguntas de los senadores que ofician de jurados en el proceso. El veredicto podría darse a conocer el fin de semana, pero es poco probable que 17 republicanos se sumen a los 50 demócratas en el Senado para alcanzar la necesaria mayoría de 2/3 para condenar al exmandatario.
Y el gobierno Biden busca reactivar la propuesta de cerrar la prisión militar de Guantánamo en Cuba. Alejandro Escalona.
Un funcionario de la Casa Blanca dijo este viernes que la administración del presidente Joe Biden dio inicio a una revisión formal del futuro de la prisión militar estadounidense en la bahía de Guantánamo, en Cuba, reviviendo de esta manera el objetivo de la era Obama de cerrar la controversial instalación. Se estaría hablando de un potencial decreto que el presidente Biden firmaría en las próximas semanas o meses, lo que indica un nuevo esfuerzo por eliminar lo que defensores de los derechos humanos han llamado una mancha en la imagen a escala internacional de los Estados Unidos, establecida para albergar a sospechosos extranjeros de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y en Washington, la cárcel de Guantánamo llegó a simbolizar los excesos de la guerra contra el terrorismo de Estados Unidos debido a los métodos de interrogatorio que, según diversos críticos, equivalían a tortura. El impacto inmediato de un nuevo enfoque podría ser de alguna forma restablecer la política de cierre de la bahía de Guantánamo del expresidente Barack Obama, revocada por el expresidente Donald Trump apenas asumió el cargo en 2017. La campaña de Biden dijo durante 2020 que continuaba apoyando el cierre del centro de detención, pero no indicó de qué manera lo haría. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y a las 10:25, quietecito, en primera llegó Edemio Navas, Deportes con el bate al hombro.
Muchas gracias, Ricardo. Buenas noches a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Y es cierto, Espinosa, no te robes de la segunda base porque Carrillo al receptor, tira segunda, ahí está Richie y te ponen out. Así que tranquilito ahí, Espinosa. Siempre con mucha precaución cuando le vayas a robar la base a Carrillo, ¿eh? Bueno, ¿qué te parece si comenzamos con el baloncesto de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto aquí de Estados Unidos? Y Espinosa, hoy viernes, al menos hasta ahora, cuando ya tenemos las 10:26 de la noche, ya terminaron 5 partidos. Y el equipo de los Clippers de Los Ángeles derrotó hace solamente unos minuticos al equipo de Chicago con marcador final de 125-106. Kawhi Leonard, quien condujo hace un par de años al equipo de Toronto a ganar el título en la NBA, fue líder por los Clippers con un total de 33 puntos. Por su parte, DeMar DeRozan terminó con 23 cartones en el éxito de San Antonio y las Hipólitas ante Atlanta 125-114. New Orleans perdió contra el Dallas. Luka Doncic, 46 puntos por el equipo ganador. Williamson, 36. Dicen que va a ser la próxima estrella según Héctor Carrillo, el cuarto bate. Y bueno, el Charlotte dispuso el Minnesota 120-114 y Nueva York derrotó a Washington 109-91. Así que Carrillito le tocó perder esta noche con el equipo de la Gran Manzana. Mañana sábado, un total de 5 partidos y bueno, Golden State estará jugando contra Brooklyn. El Miami Heat a las 9 de la noche mañana con el equipo de Bruno Tokars. Utah, 9 de la noche, dice Carrillo y también Richie, que no se van a perder este encuentro. Y bueno, en cuanto a la Liga Profesional de Baloncesto de Fútbol de España, mañana sábado va a continuar con un total de 4 partidos y bien temprano, hay que levantarse temprano para ver el partido entre Atlético de Madrid contra Granada a partir de las 8 de la mañana, hora de Cuba y también en la ciudad de Miami. El Atlético de Madrid, que está en primer lugar en la Liga de España con un total de 51 puntos, 46 tiene el Real Madrid, Barcelona 43 y bueno, pegadito en el cuarto lugar el equipo de Sevilla con 42 cartones. El domingo, pasado mañana domingo, señores, el equipo Real Madrid jugará bastante temprano, 10:15 de la mañana, contra el equipo de Valencia. Y bueno, el siguiente partido del equipo Atlético de Madrid, aparte de este de mañana sábado ante Granada a las 8 de la mañana hora de Cuba, estará jugando de nuevo el miércoles 17 de febrero a la 1 de la tarde hora de Cuba contra el Levante. Así que el Atlético contra el Levante el miércoles y mañana contra el equipo de Granada. Y bueno, llegó el momento de la verdad para el indomable de Matanzas y residente en Argentina, me refiero, Espinosa, a William Scudiero, el Yumurino, quien combatirá ante el holandés Gino Canters. Y bueno, aquí se va a poner el título vacante de la Organización Internacional de Boxeo en el peso supermediano, hasta 168 libras. El pleito de Skull Canters forma parte del cartel de 7 combates que se efectuará el próximo 27 de febrero en Berlín, capital de Alemania. Skull está invicto en 15 combates, de los cuales ha ganado ya 7 por la vía rápida. Así que le deseamos lo mejor del mundo al próximo campeón mundial cubano, porque precisamente Cuba ya clara tiene a David Morel como actual titular de la Asociación Mundial de Boxeo. Y Espinosa, tu país, sobre todo la parte norte, que ha dado unos cuantos campeones mundiales de boxeo profesional, también a nivel amateur, y por qué no, muchos peloteros, y Shakira, ¿eh? Shakira cantante. Así que Espinosa, buenas noches a ti y a todos, y excelente fin de semana. Buenas noches.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Surge un nuevo proyecto político para los cubanos de dentro y fuera de la isla. El gran maestro cubano de ajedrez, Lázaro Brusón, pide a personas y a personalidades y organizaciones que enviaron carta a Biden pidiendo levantar las sanciones, que envíen otra a Miguel Díaz-Canel con los reclamos pertinentes. Las nuevas medidas para el ejercicio del trabajo privado es un indicio de la situación de incertidumbre económica que enfrenta Cuba. Analista político opina que la guerrilla del ELN y el régimen de Cuba se han confabulado contra el gobierno del presidente Iván Duque. Agencia Europea descarta que el coronavirus desaparezca e invita a prepararnos a convivir con él. Y Estados Unidos asegura que Corea del Norte seguirá siendo una prioridad urgente para el tema de la desnuclearización.
Radio Martí Noticias.
Hola amigos, saludos, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa estelar de Radio Martí. Desde el estudio A continúa el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolida Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Un nuevo proyecto político estaría surgiendo para los cubanos de dentro y fuera de la isla. ¿De qué se trata? Ivette Pacheco nos amplía.
Surge la plataforma Cuba Humanista. A través de un comunicado dado a conocer este viernes, se presentaba a la entidad como un proyecto político independiente, inclusivo y transversal, que busca dar voz dentro de Cuba a los que las autoridades pretenden silenciar. Al respecto, Yaxis Cires, su coordinador general desde Panamá, dijo a Radio Martí.
La sociedad cubana vive inmersa hoy en una profunda crisis política, económica y social, producto del agotamiento de un sistema que ha durado más de 60 años y que tiene como consecuencia el aumento de la represión, el empobrecimiento de la sociedad y de las desigualdades. En este contexto es importante que exista una o varias alternativas políticas abiertas, serias, y Cuba Humanista quiere ser una de estas. Estamos abiertos a la participación, a la inclusión, a tender puentes con todo y cada uno de los cubanos o de los grupos que quieran poner su talento y sus esfuerzos al servicio de Cuba y de los cubanos de manera pacífica.
La iniciativa Cuba Humanista promoverá sus actividades a través de su página de Facebook y está integrada por cubanos residentes en la isla y en el exilio que deseen poner sus esfuerzos y talentos al servicio de la sociedad cubana y dar protagonismo al capital humano disperso por las heridas de la emigración y la pobreza. Otro de sus integrantes es el analista económico Ángel Marcelo Rodríguez, en conversación con Radio y Televisión Martí desde La Habana, expresó.
Lo que promueve la plataforma Cuba Humanista es la inclusión social de todos los segmentos de la sociedad. Y es ahí donde sería indispensable entonces construir una economía fundamentalmente basada en la búsqueda de la estabilidad social, partiendo de una Cuba abierta, que esta Cuba no sea de unos o de otros, sino que sea nuestra Cuba.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El gran maestro cubano de ajedrez, Lázaro Brusón Batista, sugirió a las personalidades y organizaciones que pidieron en una carta abierta de Joven Cuba a Joe Biden que levante las sanciones a la isla, que hicieran otra también que reclamos al mandatario cubano Miguel Díaz-Canel. Brusón cuestiona por qué todos estos intelectuales que firmaron la carta dirigida a Biden no hacen otra carta dirigida a Díaz-Canel y demás organizaciones que gobiernan Cuba. El joven agregó que, a su criterio, en esa misiva deben incluir todos los atropellos que se vienen cometiendo de forma diaria contra ciudadanos cubanos e incluso cuando muchos de ellos son sus colegas del arte. Y la Unión Patriótica de Cuba continúa ofreciendo alimentos y atención médica a personas necesitadas en la sede de esa organización opositora en Santiago de Cuba. José Daniel Ferrer, líder de UNPACU, dijo a Radio Martí que cada día más de 100 personas llegan al lugar en un momento en que se agudizan las carencias para el pueblo cubano.
Y todos los días damos alimentos para más de 140 o 150 personas. Llegaron 7 personas nuevas, por lo tanto estaremos alimentando a más de 150 o 160 personas. Ahora, no todos vienen a buscar esos alimentos porque hay algunos que están postrados, algunos que son muy ancianos y mandan a algún familiar a buscarlo. Por ejemplo, hay una madre que viene y recoge alimentos para ella y tres hijos, un hijo que viene y recoge alimentos para él y para una anciana postrada o dos padres postrados o en situaciones muy difíciles de salud. Es decir, pasan más de 100 personas a buscar alimento para más de 150 personas diariamente. Y diariamente se atiende médicamente a entre 8 y 19, porque la cifra más alta que hemos tenido es de 19 personas en un día, personas que vienen buscando atención médica, o un analgésico, o un antibiótico, o un antipirético, o un antihipertensivo, va creciendo también en medio del hambre, la crisis y la miseria que se agravan de día en día en todo el país. No le cobramos un centavo a nadie, lo único que le estamos pidiendo ahora es que los que tengan madera seca, leña, árboles caídos en sus patios, que nos avisen para mandar a nuestro personal a buscar esa madera porque tenemos serios problemas con el combustible y estamos muy escasos de recursos.
Y empeora la crisis del agua en Santa Clara. Para el villaclareño Joel Espinosa Medrano, quien mantiene una cafetería por cuenta propia, calificó de crítica la situación, que no es nueva. Dijo así y aseguró que por años la han tenido que soportar.
Hay afectaciones grandes, no solo por el rebombeo también del agua de los embalses, sino la gran cantidad de agua que se desperdicia, que se bota debido al malestar que están adquiriendo las torres ya dentro de la propia ciudad. Es que en muchas ocasiones es más el agua que se bota que llega así a las casas o a los establecimientos de esta casa. Y esto nos afecta directamente porque al no tener agua estamos imposibilitados de ejercer la función como tal. Ahora en estos momentos necesitamos menos agua porque solo podemos elaborar el alimento para expender, es decir, para llevar, no para sentarse otro, comer o tomar ahí en los mismos establecimientos. Solo el recogido de los productos en los clientes que pero se está viviendo, tomando nuevamente el tema del agua, está viviendo momentos difíciles porque hay lugares donde se pasa casi hasta un mes que le llegue el agua. Y otros lugares, cuando viene el agua, no le llega porque la situación de los salideros es muy grande y no llega con fuerza a la mayoría de los lugares donde son elevados. Porque muchas personas han optado, se da la modalidad de hacer pozos artesanos, que actualmente muchas familias se recurrían a hacer esos pozos artesanos, instalar bombas, ya se han quedado con esa posibilidad debido al costo que tiene realizar pozos de forma mecánica, es decir, el costo es muy alto, incluso sí hay lugares donde abastecen pipas, pero es una cantidad muy poca, una cantidad que no todas las personas pueden garantizarla, y tenemos que señalar también que hay una gran cantidad de cocos, de mosquitos Aedes aegypti, debido a que las personas intentan en cualquier recipiente tratan de acumular el agua y muchos recipientes no son idóneos con las tapas herméticas para tener el sellado y no puedan los mosquitos reproducirse.
Las nuevas medidas para el ejercicio del trabajo privado es un indicio de la situación de incertidumbre económica que tiene Cuba, como nos cuenta José Luis Ramos.
Manuel Cuesta Morúa, portavoz del Partido Arco Progresista y coordinador de la plataforma Nuevo País, dijo que la relación de actividades por cuenta propia prohibidas en Cuba reflejan un aumento progresivo de la incertidumbre sobre la política económica de la isla.
Porque todas las prohibiciones que están recogidas ahí tienen que ver con los sectores que en cualquier país del mundo dinamizan, modernizan y abren la economía a amplios sectores de la sociedad. Y aquí es el índice justamente, y aquí recoge justamente todo lo que no puede hacerse para modernizar a la sociedad cubana y darle opciones.
El gobierno cubano anunció la eliminación de la restrictiva lista de 127 actividades por cuenta propia que estaban permitidas hasta ahora. También un nuevo listado de 124 ocupaciones que limita el trabajo del sector privado. El sociólogo cubano Dimas Castellanos recordó que siguen pendientes las reformas que permitan a los trabajadores del sector privado constituirse en pequeñas y medianas empresas.
Y entonces ahora se bajan con este listado que no altera nada lo esencial para que el país avance. Pero la estructura, el control totalitario sigue siendo el mismo. Por lo tanto, de ahí no hay nada que esperar. Yo creo que siguen jugando con un tiempo que no tienen y con mucho miedo a dar el paso que hay que dar.
Según Cuesta Morúa, el gobierno cubano todo lo que está haciendo lo está midiendo a partir de cuánto le cuesta abrirse o qué le cuesta menos a la hora de enfrentarse a la situación.
Y yo creo que prefieren y intentan jugar en la lógica de que vamos a ir tirando con lo que podamos ir tirando, cogiendo un poco aquí, cogiendo un poco allá, prometiéndole a otros inversionistas, tratando de buscar lo que en economía también se llama el recurso que viene. Esperar a ver cómo se puede sostener la situación, controlar la situación, a ver si en el horizonte aparece un tercer país que sustituya a Venezuela.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El activista y artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara fue detenido el jueves por varias horas en La Habana, según dijo a través de un Facebook Live. Los agentes de la seguridad del Estado le propusieron que trabajara para ellos. Otero Alcántara denunció este viernes las acciones de la represiva política y enfatizó que su arte es en contra del sistema cubano.
Ellos, como a eso a las 2 de la tarde, me dicen de que tengo que de esos supuestos interrogatorios que ellos me hacen. Ellos dicen que no es represión, que no es esto, que no es lo otro, bueno, whatever. Ellos me dicen, mira, lo vamos a encontrar en tal lugar. Me llevan por una casa de protocolo de esos de ellos, la seguridad de Estado. Ahí me interrogan, me preguntan por seres que yo no conozco, otros amigos míos que sí conozco. Pero lo interesante de todo era para convencerme a mí de que trabaje para la seguridad del Estado. Esta directa, más allá de contar la historia, es para que le quede claro a la seguridad del Estado y al gobierno cubano que yo no voy a trabajar para la seguridad del Estado. Yo estoy siendo público y super público para que no me hablen más a mí nada, ni que espérate que vamos a ser amiguitos. No voy a trabajar para ninguna seguridad de Estado. Conmigo hay que ripiarse, conmigo es arte en contra del sistema de verdad. Yo no voy a hacer un performance, yo mío es arte de verdad. Conmigo no es actuación de que voy a simular ser una cosa que no soy. Conmigo es de verdad. Y yo no voy a trabajar para la seguridad del Estado. Y yo estoy listo para lo que venga, se lo he dicho a ellos. Estoy diciendo públicamente ahora mismo, estoy listo para que vengan, metan los tanques de guerra por la puerta de mi casa. Ya lo han hecho a nivel simbólico, ahora mismo estoy esperando que pase a nivel real, como les dije. Yo cada vez que saco con ustedes, no sé cuándo regresar. O sea, yo salgo listo para lo que venga.
La Guardia Costera de los Estados Unidos repatrió a 8 migrantes cubanos el día jueves 11 de febrero a Cuba. En la cercanía de los Cayos de la Florida, los equipos de rescate de la Guardia Costera embarcaron a salvo a 7 hombres y una mujer procedentes de la isla y los trasladaron a la tripulación de la embarcación William Trump. Una vez a bordo de esta embarcación de la Guardia, todos los migrantes recibieron alimentos, agua, refugio y atención médica básica. A lo largo de la interdicción, los tripulantes de la Guardia Costera fueron provistos de equipo de protección personal para minimizar la exposición potencial a cualquier posible caso de COVID-19. Asimismo, los 3 cubanos que fueron rescatados de una isla deshabitada del archipiélago de Bahamas, donde pasaron 33 días y sobrevivieron a base de comer cocos y hasta ratas, se mantienen bajo custodia de la Agencia Federal Estadounidense de Inmigración. En una declaración enviada a la agencia EFE, el Servicio de Control de Migración y Aduanas señaló que los cubanos, 2 hombres y una mujer, que fueron rescatados el martes en la diminuta isla de Anguila Key, siguen en un centro de detención para inmigrantes ubicado en el condado Broward, en el sur de la Florida. Las 3 personas tendrán acceso a todos los procesos legales disponibles para ello bajo la ley de los Estados Unidos, dice la agencia federal, que también precisó que han recibido una atención médica integral.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares. Expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El diputado y ministro de Cultura de la dictadura cubana, Alpidio Alonso Grau, que el 27 de enero pasado salió de su Ministerio de Cultura, frente al cual unos 20 artistas intelectuales se reunieron para celebrar el natalicio del poeta y apóstol de la independencia de Cuba, José Martí, y la pacífica celebración consistía únicamente en recitar poesías del apóstol. Alguien que no conozca a los comunistas hubiera podido pensar que el ministro se uniría al evento cultural para honrar la memoria del más conocido reconocido internacionalmente poeta cubano. Pero el ministro irrumpió en el grupo dando puñetazos a diestra y siniestra, como hacía en sus buenos tiempos, interrogando prisioneros. Pero todo quedó firmado y las consecuencias fueron, entre otras, que 1.252 artistas, intelectuales y activistas integrantes del grupo 27N entregaron a la Asamblea Nacional del Poder Popular en el Capitolio de La Habana, en la sede del Parlamento, por las jóvenes Solvay Font y Carolina Barrero, un recurso legal para iniciar el proceso de revocación de mandato del diputado ministro de Cultura, Alvillo Alonso Grau. La petición exige la destitución del ministro y se han sumado conocidas figuras de la sociedad civil y ciudadanos prominentes de la cultura cubana no oficial, tales como Rafael Rojas, Iván de la Nuez, Tania Bruguera, Lázaro Saavedra, René Francisco, Gerardo Mosquera, Magali Espinosa, Marcos Castillo, Tomás Sánchez, Sandra Ramos, Suset Sánchez, Sandra Ceballos, Dagoberto Valdés, Aide Milanés, Hernán López, Orlando Hernández, Carlos Manuel Álvarez, Carlos Goycochea y Wendy Guerra y otros. Y el documento añade que la recogida de firmas continúa abierta para que se incluyan todos los intelectuales y artistas cubanos que no están con el régimen. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A las 10:45, otro vistazo a noticias de América Latina, porque el Consejo Nacional Electoral de Ecuador anunció este viernes que volverá a contar votos en 17 de las 24 provincias de Ecuador para transparentar el proceso en el que han surgido acusaciones de posible fraude por parte del dirigente indígena Yacú Pérez. Se revisará el 100% de la votación en la provincia de Guayas, incluidas las actas con novedades, y se revisará el 50% de la votación en 16 provincias. Es importante recalcar que es un proceso de revisión contable del paquete electoral, anunció la presidencia del CNE, la señora Diana Tamait, tras varias horas de deliberaciones. Y un analista político colombiano está opinando que la guerrilla del ELN y el régimen de Cuba se han confabulado en contra del gobierno del presidente de ese país, Iván Duque. Pedro Corzo nos explica por qué.
Para el analista político colombiano, Horacio Puerta Cara, la reciente información del régimen cubano al gobierno de Colombia sobre un supuesto atentado en Bogotá del Ejército de Liberación Nacional es una maniobra oportunista que califica de regalo envenenado.
Noticia cuando se conoció hace 8 días, más o menos, de que en una especie como de, diría yo, de paracaídas va llegando Cuba a decirle al gobierno colombiano directamente de que se estaba preparando un atentado en Bogotá, que la guerrilla lo estaba preparando, pues en muchos quedó la sensación de que eso era una especie como de regalo envenenado, de que llegara pues después de todas estas tensiones que se han tenido por el hecho de que estén dos comandantes de esa guerrilla en Cuba y que no los han devuelto a Colombia, pues eso siempre quedó muchos interrogantes. Pero ya hoy la guerrilla entra a decir de que eso fue todo como un engaño del gobierno cubano. ¿Hasta dónde es un engaño? Yo personalmente no creo. Yo creo que eso es una tramoya que han montado el ELN y el mismo gobierno cubano. Si en verdad esto es toda una estrategia orientada pues a que el gobierno se ablande y busque otra vez el contacto. Pero la gran mayoría de la gente cree que eso es una estrategia, una cosa como te dije al principio, un regalo envenenado, pues que Cuba le esté tirando la mano a Colombia para ayudarle pues revelando atentados terroristas del ELN cuando han sido unos protectores de ellos mismos. Ese es un interrogante como muy complicado.
El gobierno del presidente Iván Duque le solicitó a las autoridades de Cuba que informen sobre el estado actual de los trámites de extradición de los integrantes del ELN en su territorio. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, declaró este día que no se puede confiar en los medios internacionales de información de prensa, en respuesta a una publicación de la agencia de noticias Prensa Asociada, en la que se señala que el mandatario había viajado a los Estados Unidos para solicitar una reunión con su homólogo Joe Biden. Bukele citó en la Casa Presidencial en San Salvador a los representantes del cuerpo diplomático en el país centroamericano en un encuentro que fue privado y al que no convocó a la prensa para una conferencia posterior. No podemos confiar en los medios internacionales de información, dijo. Por ejemplo, AP afirmó que había ido a los Estados Unidos para pedir una reunión con el presidente Biden y que se la negaron. Eso es mentira, dijo el presidente. Aquí está el jefe de misiones de los Estados Unidos que puede corroborarlo, manifestó Bukele. Y la radio en Nicaragua mantiene el compromiso de informar y educar en medio de la pandemia y la también presión que sigue ejerciendo el Estado. Desde Managua, detalles con Daliana Ocaña.
El 18 de marzo del 2020, Nicaragua reportó el primer caso de COVID-19 y el país se semiparalizó y la función de los medios cambió. Con más de 60 años en la radiodifusión, Fabio Gadea Mantilla, fundador de Radio Corporación, ha tenido una intensa vida desde los micrófonos de la emisora y ahora sostiene que más que nunca la radio ha jugado un papel significativo ante el desconocimiento social de la enfermedad y el silencio estatal en Nicaragua.
Promover el bienestar de la gente, indicándole lo que tiene que hacer para prevenir la pandemia.
La radio, en su papel de formadora de ciudadanos y constructora de opinión pública, asumió enormes retos y nuevas oportunidades por la crisis, pero no perdió de vista ese nuevo relacionamiento con la audiencia. Nelson Rodríguez, director de prensa de Radio Universidad, nos dijo:
precisamente tenemos que hacer las entrevistas, tenemos que salir a buscar a la gente. La radio se hace con la gente.
Mientras la radio ha recuperado protagonismo en estos tiempos de pandemia, los recursos para financiarse ahora son más escasos, no solamente por la recesión económica aumentada por la crisis sanitaria, sino también por la presión del Estado sobre las organizaciones no gubernamentales, lo que mantiene en vilo a las radios comunitarias que se financian con estos fondos. Argentina Olivas, directora de Radio Voz en Matagalpa, explicó su caso.
Pero no sabemos si vamos a llegar bien a final de año.
Mientras tanto, directores, reporteros, locutores, guionistas y el personal en general mantienen el compromiso de sostener uno de los pilares de la comunicación en Nicaragua. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y no solo para los cubanos, haitianos y africanos, también apuestan el sueño americano a pesar de enfrentar un largo viaje, cierre fronterizos por la pandemia y tener que arriesgar su vida al cruzar el infierno que llaman la selva entre Colombia y Panamá. Jorge Orellana.
No solo son haitianos y cubanos los que tratan de llegar a la frontera de los Estados Unidos. Lejos del Mediterráneo y de Europa, muchos africanos cruzan medio mundo en busca del sueño americano. En el campamento improvisado de Necolí, en el noroeste de Colombia, 22 hombres y mujeres provenientes de países de África pasan inadvertidos entre cientos de cubanos y haitianos que quedaron varados en el poblado durante semanas por el cierre de las fronteras por la pandemia. Uno de los migrantes africanos, Carifala Funfana, señaló:
tuve que cruzar casi 6 países, no es fácil. Todo lo que el gobierno colombiano debe hacer es abrir esta carretera para que la gente pueda salir hacia su destino.
Otro migrante africano, también de Sudán, Ahmed Khaber, dijo:
estoy feliz de que me estoy acercando, pero la felicidad estará completa cuando llegue a Estados Unidos. Hasta ahora creo que llevo el 70% de esta larga travesía.
Para acercarse a Estados Unidos, los migrantes cubanos y otros, al igual que los africanos, deben atravesar el tapón de Darién, un peligroso corredor selvático de 266 kilómetros entre Colombia y Panamá. Los migrantes aseguran que para cruzar las porosas y corruptas fronteras de América Latina solo hay que llevar dinero. Tan solo para cruzar el Darién hay que pagar al coyote que le sirve de guía entre $2,000 y $3,000. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Avanzamos a las 10:53, les contamos que la Agencia Europea descarta que el coronavirus desaparezca ya. Y la Organización Mundial de la Salud está diciendo que sigue la investigación sobre el origen de este brote epidemiológico.
El Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades advirtió el viernes que el mundo debe prepararse para vivir con el coronavirus, porque se quedará entre nosotros por largo tiempo. Las vacunas reducen drásticamente el riesgo de contraer COVID-19, pero los científicos no saben si previenen la transmisión del virus. No sería el primer virus que está con nosotros para siempre, por lo que no es una característica inusual de un virus. La pregunta es, ¿qué significa entonces en términos de los cambios en el virus y la efectividad de la vacuna? Las variantes del virus complican la situación ya que se sospecha que pueden disminuir la eficacia de la vacuna. Así que es posible que ocurra lo mismo que con la gripe estacional o influenza, cuya vacuna se adapta cada año. También dijo que puede ser que en algún momento el coronavirus se estabilice y podamos utilizar una vacuna durante largo periodo.
Further analysis and studies.
Peter Benenbarek, jefe de la misión de investigación que fue enviada a China, donde se detectaron los primeros casos de COVID-19, descartó la teoría de que el virus haya sido creado en un laboratorio de virología de Wuhan y afirmó que la hipótesis de un accidente en ese centro es extremadamente improbable para explicar el salto del virus al hombre. Por ello, sugiere descartar esa primicia para estudios futuros. La misión no logró identificar el origen del virus y reconoció que una investigación en 2019 hubiera arrojado más datos.
Si hubiéramos hecho ese tipo de investigación en el terreno, persiguiendo a los primeros animales y al primer paciente, eso habría sido algo que se podría haber hecho, tal vez en diciembre, cuando se detectó el brote.
La OMS espera poder revelar la próxima semana un informe resumido de la visita, antes del reporte completo que se publicará más adelante.
Y Corea del Norte sigue siendo una prioridad urgente para Estados Unidos, ha asegurado este viernes el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. Price, en conferencia telefónica, dijo que Washington mantiene su compromiso con la desnuclearización del país asiático y que espera que la prensa no confunda la falta de contacto directo con Corea del Norte como una indicación del desafío que pueda hacer ese país. El vocero de la diplomacia estadounidense recalcó que el avance y la insistencia del gobierno norcoreano en los programas de misiles balísticos hacen que esta sea una prioridad urgente para los Estados Unidos. Y el próximo domingo es día de San Valentín, el día de los enamorados, aunque el amor tiene que ser todos los días, pero precisamente hacemos contacto en Washington. Lo más reciente del mundo del entretenimiento tiene que ver con una linda conmemoración, la historia de amor, Love Story, Alejandro Escalona.
En celebración del 50º aniversario de la película Love Story, Historia de Amor, el actor Ryan O'Neill y la actriz Ally McGraw recibirán estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood en una ceremonia virtual que tiene lugar el viernes 12 de febrero. La estrella de O'Neill estará entre McGraw y su amor en la vida real, la recordada Farrah Fawcett. O'Neill y McGraw recibieron nominaciones al premio Oscar por sus papeles protagónicos en Love Story, que fue nominada a 7 premios de la Academia, incluyendo Mejor Película. La cinta se convirtió en un fenómeno cultural a escala mundial, ganando más de 100 millones de dólares en Estados Unidos y convirtiéndose en la película más taquillera del año, también en América del Sur. En 2002, la American Film Institute la clasificó con el número 9 en su lista de las 100 mejores historias de amor de todos los tiempos. La actriz Priyanka Chopra Jonas dice que pasar meses encerrada durante la pandemia le ha dado tiempo suficiente para analizar su vida detalladamente. La Miss Mundo y estrella de Hollywood y Bollywood escribió una biografía titulada Unfinished. Un nombre que ella dice refleja lo que todavía quiere hacer con su carrera y con su vida. Unfinished se estrenó el jueves y es una película sobre la infancia y adolescencia de Chopra Jonas en India y Estados Unidos, respectivamente, su regreso a su tierra natal, donde ganó un concurso nacional de belleza. Luego fue coronada Miss Mundo en 2000, algo que ella cree lanzó su carrera como actriz. Después de su éxito en Bollywood, Chopra, quien está casada con la estrella del pop Nick Jonas, fue seleccionada para protagonizar el drama televisivo Cuántico.
Terminamos, ponemos punto final a esta misión informativa. Desde el estudio al ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ibel Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradece su amable sintonía. Recuerden siempre lavado de manos, distanciamiento social y, por supuesto, estar muy atentos con Radio Martí. Feliz día de los enamorados, feliz día de San Valentín, feliz día todos los días en libertad y en democracia. Feliz noche.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.